Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
En Israel y los territorios ocupados, al menos 20 palestinos murieron en los más recientes ataques israelíes contra la Franja de Gaza. El edificio del Ministerio del Interior de Gaza fue destruido en un ataque durante la noche. Un niño palestino de tan solo 6 meses falleció y 25 personas resultaron heridas en un barrio cercano densamente poblado. Hoy temprano murieron al menos 10 palestinos, de los cuales 4 eran civiles, en otro ataque israelí. Entre las víctimas se encontraba un niño de 9 años y un adolescente de 17. Estos incidentes tuvieron lugar tras un ataque palestino con cohetes que causó la muerte de un estudiante universitario israelí en la localidad de Sderot. La víctima fue el 14º israelí en morir a causa de los ataques con cohete palestinos en los últimos 7 años. El portavoz del gobierno israelí, Arieh Mekel, prometió continuar con los ataques militares contra Gaza. Arieh Mekel dijo:
Que quede claro, Israel tomará las medidas necesarias. Nuestra guerra contra el terrorismo continuará hasta que pongamos fin a estos ataques asesinos perpetrados por Hamas y sus cómplices de la Franja de Gaza.
Una nueva encuesta de opinión indica que el 64% de los israelíes están a favor de un cese del fuego con Hamas, el porcentaje más elevado hasta la fecha. Hamas ha presentado varias propuestas para una tregua, pero el gobierno israelí las ha rechazado. En Afganistán, las Fuerzas Armadas estadounidenses calificaron a un periodista de una cadena de televisión canadiense de combatiente enemigo. Jawed Ahmad fue capturado en octubre y encarcelado sin presentar cargos en su contra en la base aérea de Bagram. Al menos otros 2 periodistas están encarcelados en prisiones estadounidenses. El camarógrafo de Al Jazeera, Sami Alaj, está preso en la bahía de Guantánamo y el fotógrafo de Associated Press, Bilal Hussein, está detenido en Irak. El principal funcionario de la inteligencia estadounidense admitió que el gobierno afgano controla menos de un tercio de su territorio. El director de Inteligencia Nacional, Michael McConnell, habló ante el Comité de Servicios Armados del Senado, donde dijo que el presidente afgano, Hamid Karzai, controla el 31% de Afganistán, mientras que el talibán controla el 10%. El año pasado fue el más letal que se haya registrado en Afganistán desde que comenzó la invasión estadounidense en el año 2001. Mientras tanto, un alto funcionario del ejército dijo que cree que la técnica de interrogatorio conocida como el submarino es inhumana. El director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, por sus siglas en inglés, el teniente general Michael Maples, también habló ante el Comité de Servicios Armados del Senado. La declaración de Maples aparentemente contradice la postura del gobierno de Bush, que se ha negado a declarar que el submarino es ilegal. El trato inhumano está prohibido en virtud de las leyes estadounidenses. En Colombia, 4 rehenes fueron liberados el miércoles luego de haber estado más de 6 años secuestrados por los rebeldes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, le entregaron los rehenes a las autoridades venezolanas. Uno de los rehenes liberados, Luis Eladio Pérez, agradeció al gobierno venezolano. Luis Eladio Pérez dijo:
Quiero expresarle al señor presidente Hugo Rafael Chávez Frías y en nombre de él a todo el pueblo venezolano los más sinceros agradecimientos. Gracias. Juntamente con la senadora, nuestra senadora Piedad Córdoba, han venido realizando para lograr que las FARC entendieran y hicieran estos gestos unilaterales de liberación de las personas que hemos padecido esta tortura por más de 7 años en las selvas de Colombia.
Dos rehenes de la FARC fueron liberados el mes pasado en un acuerdo también mediado por Venezuela. El presidente Bush dice que Estados Unidos está cerca de lograr un acuerdo que posibilitaría que parte del escudo antimisiles sea ubicado en la República Checa. La República Checa albergaría una estación de radares, mientras que Estados Unidos instalaría al menos 10 misiles en Polonia. En la Casa Blanca, Bush dijo que está a tres palabras de lograr un acuerdo con el primer ministro checo, Mirek Topolánek. También desestimó la preocupación de Rusia de que este sistema sea una amenaza para la paz. El presidente Bush dijo:
nos interesa establecer sistemas de defensa para lidiar con las verdaderas amenazas del siglo XXI. Rusia no es una amenaza para la paz. Los regímenes que adhieren a las ideologías extremistas, que puedan tener la capacidad de, ustedes saben, utilizar armas contra los que amamos la libertad, son una amenaza para la paz.
Quienes se oponen a esta propuesta dicen que Estados Unidos quiere utilizar el sistema antimisiles contra Irán como un arma para atacar primero. Las encuestas de opinión pública siguen mostrando que la mayoría de la población, tanto en Polonia como en la República Checa, se opone a la construcción de este sistema. Falleció el director de la mayor organización de periodismo de Irak. 4 días después de recibir un balazo en Bagdad, Shihab al-Tamimi tenía 74 años de edad. Era un periodista independiente, conocido por ser un opositor declarado de la invasión y ocupación estadounidense de Irak. El sobrino de al-Tamimi, Alaa, dijo que su tío fue asesinado premeditadamente. Alaa Tamimi dijo:
fue un intento de asesinato contra él y su hijo. Recibió una llamada a su teléfono celular donde le pidieron que fuera a la galería Jiwar, y cuando se dirigía hacia allí, hombres armados abrieron fuego contra ellos.
Más de 170 periodistas y miembros de sus equipos de trabajo han sido asesinados en Irak desde que comenzó la invasión estadounidense en 2003. En otras noticias de Irak, el secretario de Defensa, Robert Gates, autorizó a Turquía a continuar con su ofensiva contra el norte de Irak. Gates dijo el jueves en Ankara que Turquía debería poner fin a esta operación lo antes posible, pero no especificó qué consecuencias afrontaría de no ser así. Turquía sostiene que mató a más de 100 militantes kurdos durante su ataque de una semana de duración. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, viajó a Japón el miércoles, donde se disculpó por la presunta violación de una joven japonesa perpetrada por un infante de marina estadounidense. El supuesto crimen tuvo lugar en la isla sureña de Okinawa, donde se encuentran 20.000 soldados estadounidenses. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo:
he expresado nuestro profundo pesar por el incidente de Okinawa y este tipo de incidentes. Pueden estar seguros de que no deseamos ver que suceden ese tipo de cosas. Por lo tanto, Estados Unidos tomará medidas junto al gobierno japonés para intentar evitar estos incidentes en el futuro. Y también debo mencionar que por supuesto queremos que se haga justicia y por supuesto que el proceso seguirá adelante.
Otro miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses fue arrestado este mes por presuntamente agredir sexualmente a una mujer filipina en un hotel de Okinawa. Uno de los músicos más populares de Gran Bretaña está apoyando una campaña europea para imponer límites obligatorios a las emisiones de dióxido de carbono. El cantante de Radiohead, Thom Yorke, dice que reducir las emisiones es un asunto de supervivencia mundial. Thom Yorke dijo:
somos las economías más antiguas del mundo en lo que refiere al carbono, y tenemos una obligación moral, todos y cada uno de nosotros, no únicamente de hacer cosas nosotros solos porque eso no es suficiente. Tenemos la obligación moral de cambiar nuestra forma de vida, y la única manera de poder cambiar nuestra forma de vida es que nuestros gobiernos vayan reescribiendo las leyes de a poco, para hacernos cambiar de manera que podamos entender, de manera que podamos hacer frente a esto. Si no lo hacemos, será el fin.
La campaña Big Ask Europe de Amigos de la Tierra busca una reducción del 30% de las emisiones para el año 2020 y del 90% para el año 2050. En Estados Unidos continúan las vigilias con velas en todo el país en homenaje a un adolescente homosexual que fue asesinado en un aparente crimen de odio. Lawrence King, un adolescente de 14 años de Oxnard, California, fue declarado con muerte cerebral el 13 de febrero, un día después de que un compañero de la secundaria le disparara 2 veces en la cabeza durante una clase en la mañana. El sospechoso, Brandon David McInerney, de 14 años, fue acusado de homicidio y de crimen de odio. Los estudiantes de la secundaria dicen que King era a menudo burlado por su sexualidad. McInerney y otros estudiantes varones aparentemente se enfrentaron a él en otras ocasiones. King vivía en un refugio para niños con problemas de abuso sexual en el momento del homicidio. Se creó una página web en su homenaje, rememberinglawrence.com. La Corte Suprema oyó argumentos en el intento de ExxonMobil de revocar una sentencia que lo condena al pago de $2,500 millones por el derrame de petróleo en Alaska en 1989. Exxon pretende que se anule la condena al pago de daños y perjuicios que ya fue disminuida a la mitad de $5,000 millones iniciales por un tribunal de primera instancia hace 2 años. Brian O'Neill es el abogado de más de 32,000 residentes de Alaska que pretenden que Exxon pague daños y perjuicios. Brian O'Neill dijo:
los daños punitivos no son solo una medida disuasoria, también son un castigo. Estas personas no fueron castigadas ni un poco. Incluso hoy en día creen que no hicieron nada malo. Entonces se necesita un castigo. Si se perjudica a 32,000 personas, se daña el sustento de 32,000 personas. Se destroza la economía del centro sur de Alaska. Entonces es preciso que reciban un castigo severo. Ojalá reciban una pena.
Exxon ya pagó más de $3,000 millones de daños y perjuicios, pero los 2.500 millones serían para cubrir el daño de largo plazo provocado a los residentes. Este mes Exxon alcanzó ganancias de $11,700 millones, lo que representa las máximas ganancias jamás logradas por una empresa estadounidense. El ministro de la Corte Suprema, Samuel Alito, no participó en las audiencias porque es propietario de acciones en ExxonMobil. Mientras tanto, Exxon recibió otra demanda en Alaska. Residentes nativos estadounidenses del pueblo de Kivalina, en una isla, están demandando a Exxon y a otras 23 empresas de energía por la erosión de su pueblo. En una demanda presentada el martes en un tribunal de distrito de Estados Unidos, los abogados de la tribu reconocida a nivel federal argumentaron que las empresas contribuyeron al calentamiento global que está provocando que el pueblo se inunde, lo cual obliga a los habitantes a trasladarse. 3 activistas fueron arrestados el martes luego de cerrar un edificio de Nueva York donde se encuentra una de las oficinas de la senadora Hillary Clinton. Los activistas se encadenaron a las puertas del edificio. Denunciaron a Clinton por apoyar el Tratado de Libre Comercio con Perú mientras hacía campaña en contra del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Adam Weisman, de Wetlands Activist Collective, habló mientras estaba encadenado a la puerta. Adam Weisman dijo:
Hillary Clinton es una hipócrita. Nos está diciendo que el TLCAN debe ser reformado. Al mismo tiempo apoyó el Tratado de Libre Comercio, que es tan malo como el TLCAN, y en muchas formas peor para los trabajadores, para el medio ambiente, para los agricultores familiares, para la gente con SIDA. Hillary Clinton ahora cree que es bueno oponerse al TLCAN cuando la ayuda en las primarias, pero cuando realmente importaba, apoyó un tratado de libre comercio que perjudicará la selva amazónica, que matará a la gente con SIDA al negarle acceso a medicamentos que le salvan la vida.
En diciembre, los senadores demócratas aprobaron el tratado de libre comercio con Perú por 77 votos contra 18. Ni Hillary Clinton ni Barack Obama asistieron a la votación, pero expresaron su apoyo al tratado. La semana pasada en Perú, agricultores realizaron una huelga de 2 días para protestar contra el acuerdo comercial pendiente. 4 campesinos murieron y 700 fueron arrestados. En la campaña electoral, el senador Barack Obama obtuvo el apoyo de 2 desertores de la senadora Hillary Clinton. El miércoles, el congresista demócrata y líder por los derechos civiles, John Lewis, de Georgia, dijo que le daría su apoyo a Obama en lugar de Clinton. Los constituyentes de Lewis votaron por apenas 3 votos contra 1 a favor de Obama en las primarias de este mes. Mientras tanto, Obama también obtuvo el apoyo de una representante del estado de Texas, Sinfonia Thompson. Un aumento de su apoyo antes de las primarias en Texas la semana próxima. El gobierno de Bush anunció que postergará el muro virtual en la frontera entre Estados Unidos y México por 3 años más. La barrera virtual al sur de Tucson, Arizona, incluye sensores colocados en una torre y vigilancia. En una audiencia llevada a cabo ayer, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional describieron el aumento de los problemas técnicos, incluso problemas con el software proporcionado por la contratista de defensa Boeing. En diciembre se le pagaron $20.6 millones a la empresa para el proyecto. El Departamento de Seguridad Nacional le dará a Boeing $65 millones adicionales para reemplazar el software.
And New York Mayor Michael Bloomberg has ended speculation.
Y el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, puso fin a las especulaciones de que será candidato presidencial en 2008. Bloomberg escribió hoy en el New York Times y dijo que no se presentará como candidato independiente. Mientras tanto, el candidato presidencial Ralph Nader programó una conferencia de prensa hoy para anunciar a su candidato a la vicepresidencia. Nader anunció su candidatura esta semana.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.